Muy buenos días y bienvenidos al mes de junio. Vamos a ver qué trae unas noticias fresquitas.
Fresquita va a ser que no.
Solo las noticias serán frescas.
Bueno. Estabas en Santa Cruz este fin de semana, ¿no?
Estaba, sí, correcto.
Ahí, y tú vives cerca de la Plaza del Príncipe, que lo sé.
Sí, estuve porque me llamó la atención, tú lo has dicho, un personaje con el que hemos compartido, me sorprendió. Yo pensé que tanto tú como yo habíamos compartido con él nuestra experiencia en Ciudadanos, pero también compartimos en UPyD.
En UPyD, sí, señor.
No lo conocía.
En UPyD era un chavalín. Yo no lo conocía en UPyD. En Ciudadanos sabía que había sido asesor.
Exactamente, sí, pues me sorprendió y bueno, un poco por curiosidad y un poco porque bueno, siempre uno quiere estar, digamos que pendiente de las nuevas tendencias en política y conocer un poco los proyectos y las ideas de cualquiera para poder valorarlo.
Había gente, ¿no, Antonio?
Había muchísima gente, me sorprendió muchísimo. La convocatoria es muy peculiar, no es una convocatoria al uso como el resto de los partidos. Y pensé sinceramente cuando fui, pensé que me iba a encontrar con 20, 25 personas. Me sorprendió muchísimo la convocatoria, la afluencia de personas, la amalgama un poco de perfiles, había gente mayor, había gente joven, había gente vestida de una forma muy determinada, otra muy alternativa. Me pareció tan variopinto las personas que estaban allí.
De ultraderecha no había muchos, ¿verdad?
Bueno, yo sinceramente, como creo que por la ropa no podemos identificar las ideologías, no podría decirlo, pero sí es verdad que me llamó la atención el tirón. Y creo que hay que ponerle atención.
Hay que ponerle atención.
No por peligroso.
Yo estoy de acuerdo contigo, hay que ponerle atención. Esto no es un movimiento social de 15 personas. Tiene un canal de Telegram que en menos de un mes tiene 480.000 suscriptores. Y encima ayer hizo un llamamiento para financiación de su campaña política y en menos de 10 horas tenía más de 70.000 euros recaudados en Bizum de 4, 5, 3, 2, 1 euro.
Sí, es sin duda.
Es un movimiento, yo te digo, a tener muy en cuenta.
Muy en cuenta porque es algo como muy fresco, ¿no? Independientemente de ir a la concreción de algunas ideas con las que podemos estar de acuerdo o no, simplemente esa convocatoria de esa forma y bueno, con ese matiz de que yo vi allá a las personas auténticamente entregadas, ¿no? Entonces, es cierto, es un personaje en sí mismo muy interesante. Me trajo, fíjate, una contradicción, porque por un lado es un personaje de redes sociales, de nuevas tecnologías, ¿no? Esta convocatoria se ha hecho también muy en base a eso, y por contra, la indumentaria que traía, pues me recordó mucho al Felipe González de los años 80, ¿no? Salvando un poco las distancias, por lo tanto, un personaje muy cercano, muy muy llano, y que el discurso que da y la apariencia que ofrece se acerca mucho a un, digamos, un populismo, digamos, más humano. Creo que es un populismo y, por lo tanto, yo, al menos, ante los populismos siempre tengo un poquito de respeto, pero creo que es un personaje que si filtra un poco de esas ideas que tiene, un poco las soluciones a esos problemas que anuncia, puede ser realmente interesante, ¿eh? Sobre todo en una época de ser tan huérfanos como nos sentimos mucha gente en tanto de esta izquierda y de esta derecha que tenemos actualmente, ¿no?
Tú fíjate tú que yo ahora mismo no estoy valorando la opción política de una alternativa a un gobierno de España dirigido por un chaval como Luis Pérez, ¿no? Como Alvise Pérez. Sí. Si lo que estoy viendo es el movimiento social que está generando una persona que no tiene ningún tipo de apoyo mediático, que critica todas las actuaciones políticas. Habla de una cosa que a mí no me gusta, que habla de la corrupción desde el 78. Yo creo que ha habido corrupciones diferentes en este país desde el 78 hasta el 2024. Maneras diferentes de robar. Es verdad que todos los políticos se han ido beneficiando en lo particular mejor o más en lo particular que en lo colectivo. Pero fíjate tú que a mí no me está preocupando el contenido político, que si es ultraderecha, si es ultraderecha. Lo que me está empezando a preocupar es el apoyo masivo de una parte de la población española que está cansada de que le mientan a la cara y que no haya una alternativa política. Y se puede generar un proyecto vacío de contenido político, pero sí de mucha reclamación de hartura, de que estamos cansados, de que nos tomen el pelo. Y este por lo menos no tiene ni el apoyo de ningún medio de comunicación, de ninguno. ni de los que están comprados por la derecha, ni de los que están comprados por la izquierda. Ninguno sí. se hace eco, ni le da opciones de entrevista. Bueno, nosotros se la hemos ofrecido. Ayer le escribí un correo electrónico y se lo ofrecí. A lo mejor nos sorprende esta semana y lo tenemos por teléfono. A lo mejor. Pero no
sería de extrañar, ¿eh?
No sería de extrañar, ¿no? Pasa que es que, bueno, también yo quiero hablar con él porque lo que no quiero es que use una bocina para hacer cosas que no me gustan a mí hacer, como es criticar a la gente o insultarla. Que él tiene un discurso, tú sabes, ¿no? Un discurso un poquito agresivo. Pero sí que proponga temas políticos, ¿no? Es decir, ¿cómo soluciona dificultades que tiene este país? Pero de momento lo que está calando es que la gente está harta y que miente. Se puede haber equivocado en una fake, que en un momento, al principio se equivocaba en bastante. Pero es que lleva un tiempo en el que no falla ni una, ¿eh?
Sí, yo creo que aquí se unen dos cosas que venimos alertando desde hace un tiempo, ¿no? El hartazgo de la población ante las corruptelas de unos y de otros, porque la verdad es que podemos decir quién tiene más corruptelas, pero evidentemente los dos grandes partidos y también los aledaños a ellos, hemos visto que se han detectado corruptelas de mayor o de menor índole, ¿no? Y por lo tanto la población se siente ante un hartazgo de no encontrar pues perfiles, digamos, políticos más honestos, ¿no? Creo que el último político honesto, salvando a Albert Rivera ya, que creo que está en otra dimensión, pues sería el señor Casado, ¿no? O sea, realmente...
Honesto en el sentido de que no tiene ninguna condena por corrupción ni ningún caso de corrupción a sus espaldas, ¿no?
Claro, ¿no? Y que, bueno, y que ofrecen una vida privada muy en consonancia con lo que para creo que la mayor parte de la gente que entendemos un poquito de política entendemos que tiene que ser un político, ¿no? Entonces, bueno, a partir del señor Albert Rivera y del señor Casado, bueno, la calidad política y el perfil político y personal de los políticos pues nos llevan a la población a sentir ese hartazgo, esa falta de contenido, esa exageración de los dogmas en un lado y en el otro, y por lo tanto es un caldo de cultivo para gente pues que incida, ¿no?, en el detalle de esas corruptelas y de esa falta de conexión con la población que tiene la política actual. Pero claro, tú lo estabas diciendo y es cierto, al irse lo que habría que pedirle es, vale, bien, focaliza muy bien los problemas, eso sin duda, creo que nadie lo puede negar, y encima lo hace mayormente con datos, pero habría que pedirle para que sea una opción real, pues que dé soluciones a esos problemas planteados, ¿no? Y lo que me preocupa es que, bueno, que es algo propio de los populismos, es que la población ante esa situación de orfandad, pues busca alternativas nuevas, puede ser esta alternativa, pero después, cuando no tienen contenido, sino más allá de unos eslogan y una denuncia general o un poco abstracta, pues resulta que la población se vuelve a sentir defraudada por la falta de contenido, y esto lo hemos visto recientemente en Podemos, ¿no? Por lo tanto, este movimiento de Albise, que me parece al menos a estudiar y a tener en cuenta, sí es verdad que hay que exigirle un poco de contenido para que sea una vía real de alternativa en el futuro, independientemente de que pongamos las etiquetas que le queramos poner, ¿no? Pero el proyecto como tal, sin duda, es atrayente porque lo estamos viendo. Yo lo vi el sábado en Santa Cruz, la cantidad de convocatoria que tenía, cuando yo recuerdo los problemas que teníamos de convocatoria en distintas opciones en las que hemos estado, para que la gente diera ese paso y acudiera a mítines, y entonces me quedé sorprendido de esa capacidad que tuvo de convocar a tantas personas, ¿no? Pero hay que exigirle también ese contenido para saber si realmente, bueno, es un proyecto que puede tener una cierta vigencia en el tiempo o puede ser, pues como estos partidos y opciones alternativas que siempre han surgido, que siempre motivan, sobre todo en épocas de desafección como la que vivimos, pero que al paso del tiempo, más o menos tiempo, pues se diluyen como un azucarillo, ¿no?
Bueno, pues veremos a ver qué pasa este próximo domingo, pero aquí en esta casa nos llama la atención el fenómeno de se acabó la fiesta, de las ardillas, del amigo Luis Pérez, Albise Pérez, conocido popularmente, y a ver qué pasa esta semana, si en algún medio de comunicación escrito o audiovisual alguien hace referencia a la marca. Por lo menos que lo nombren, es decir, en las encuestas aparece, pero no lo nombran. Dice Zeus entre 1 y 2, pero se acabó la fiesta, ni lo nombran. Es algo, oye, por algo será, ¿no? Por algo será.
Hombre,
y desde luego gana mis simpatías cada día que pasa, gana mis simpatías viendo que no hay ningún medio de comunicación convencional que lo nombre.
Yo creo que en este tipo de situaciones de enfrentamiento en dos bandos como el que vivimos, hay una sola cosa que puede unir a distintos bandos, que es un enemigo común. Por lo tanto, es evidente que,
sí, claro,
que los medios de comunicación de un lado y del otro van a unirse en algo que les va en ello, ¿no? Que es ir contra la alternativa que puede hacerles algún tipo de daño. Y en este caso, Albizua, sin duda, creo que es la alternativa más creíble, ¿no? No digo ahora que podrá tener algún voto, pero ahora mismo digamos que no tendría la fuerza suficiente como para poner en riesgo este bipartidismo que vivimos. Pero bueno, sí, de cara al futuro puede tener más base que estos partidos aleatorios como Sumar o Vox, que bueno, en principio puede este partido de Albizua puede poner en riesgo, ¿no?
Ya está poniendo en riesgo a Podemos, a Junts, los está poniendo contra las cuerdas. Les va a hacer perder probablemente un diputado a cada uno de ellos. Y veremos a ver qué pasa de aquí al domingo. Y desde luego, él no se fía mucho del recuento de votos y ha conseguido en muy poco tiempo tener casi todas las provincias españolas con representantes electorales. De verdad que este tema, veremos a ver qué pasa el domingo. Bueno, pero teníamos que hablar de un par de cosas, porque esta semana empieza la EBAU en España. Y hay una cosa, un denominador común en todas las EBAU autonómicas, porque son de ámbito autonómico, donde se ha puesto en igualdad de condiciones algo tan importante como la historia de España frente a la historia de la filosofía. Y encima esta mañana he visto que más del 70% eligen historia de filosofía frente a historia de España porque es una asignatura un poquito farragosa. ¿Qué te parece? ¿En qué punto estamos de la educación en este país?
Bueno, sorprendidísimo. Primero, la punta del iceberg, ¿no? La EBAU tendría que ser igual en todos los territorios de España para igualarnos a todos los estudiantes, ¿no? Creo que eso es básico, ¿no? Hay determinadas ramas en las que deberíamos de tenerlo común para toda España, ¿no? Independientemente de las particularidades de cada región, ¿no? O sea, sanidad y efectivamente, cómo no, educación, ¿no? No podemos detectar qué estudiantes o qué zona de España tiene mejores estudiantes que otros porque realmente los exámenes de evaluación son diferentes, por lo tanto, cómo igualas las cosas distintas, ¿no?
Se ve que ya hay turismo de EBAU, si hay gente que se matricula
claro,
en unas comunidades autónomas en vez de en otra para tener una nota de corte superior.
Claro, me parece tremendo, ¿no? Pero bueno, claro, ya al ir al momento puntual de este detalle, a mí, me ha llegado un sentimiento de repudio total, ¿no? O sea, igualar como opciones, una u otra, ¿eh? Dejémoslo claro que es una u otra. No es que sean dos optativas más, sino que es elegir entre una u otra, pues realmente es curiosísimo, porque claro, te están diciendo que o das historia de España o historia de la filosofía. Es decir, es como tú a una persona que viene del extranjero y que, bueno, le haces un test para ver su raigambre en España, entre otras cosas lo que le haces es pregunta de la historia de España, ¿no? Para ver si más o menos está un poco en este tono de lo que es el
conoce
país.
Conoce el,
¿no?,
país al que ha venido a vivir.
Exactamente. Y nosotros, los que vivimos aquí, ahora tenemos una opción que es no tocar la historia de España. Por lo tanto, me parece tremendo que la opción sea una u otra y evidentemente no tiene nada que ver.
Es importante, es la opción para el examen de la EBAU, no es que estudies en el bachillerato o historia de España, claro, o historia de filosofía, estudias las dos cosas, pero eliges de qué te examina, es decir.
Exacto. Y claro, obviamente tenemos, por gracia o por desgracia, tenemos un país muy antiguo, con muchísima historia de por medio, y es verdad, yo ayer estaba escuchando a un experto en la materia hablando de por qué, ¿no?, lo que tú estás comentando, ¿no?, la mayor parte de los estudiantes cogen historia de la filosofía, y el por qué, ¿no?, lo justificaba en eso, en que la historia de España es muy densa, pero eso nunca puede ser un problema. Primero, eso nunca puede ser un problema, y segundo, debemos conocer de dónde venimos. Primero, para evitar cometer mismos errores que hayamos podido cometer en el pasado. Y segundo, para entender cómo somos, ¿no? Porque todo lo que somos viene dado por lo que hemos sido anteriormente, ¿no? Pero esto yo lo pensaba, ¿no? Es como si a ti te dan a elegir entre lengua española y plástica, ¿no? No, porque no tiene nada que ver. O sea, lo que tenemos es que formar en personas que sepan escribir y comprender en español, ¿no? Bien, pues esto no lo puedes comparar con plástica. Esto es lo mismo, o sea, está muy bien que uno estudie historia de filosofía e incluso que se examine.
Conveniente.
Pero la optativa tiene que ser otra.
No, bueno, yo es que tengo mi forma de ver la educación actual, hacia dónde vamos, ¿no? Pero es que esto no es fruto de un champiñón que nació ayer.
Claro.
La historia de España del siglo XIX, del siglo XX, de la que yo he podido conocer algo después de haber acabado el BUP y el COU y tal, porque también era una de las partes oscuras de la historia de España que en la época en la que yo estudiaba no se daba, o se daba muy por encima, ¿no? Muy por encima, sin profundizar. Es una historia apasionante. Y que si realmente hubiese debates históricos en los institutos españoles sobre lo que aconteció en el final del siglo XIX y principio del siglo XX, podíamos entender que este país tiene unos problemas que no hemos superado. Y que el no haber superado esos problemas de la última etapa colonial, la pérdida de las colonias, el primer principio del siglo XX, la desconfianza que teníamos históricamente hacia los Borbones, el periodo liberal, es decir, un montón de que hace falta debatirlo. Sin miedo, con valentía, asumiendo de que España es un país diverso y muy difícil de entender. Vamos a seguir en esta deriva de falta de ideología, de identidad propia, de reconocimiento de que este país ha sido grande porque hemos pasado por momentos muy complicados. Y que los españoles hemos sido capaces de salir adelante con nuestra picaresca, con nuestra manera de ser, con nuestra improvisación. Pero ya va bien, ¿no? De que tapemos la historia, de que no queramos asumir lo que somos. El país tiene que conocer su historia.
Pero la historia, digamos que las ideologías que ahora...
La ideología es lo que ha matado la historia de este país, la ideología. Intentar utilizar la historia al servicio de una ideología.
Efectivamente, pero la ideología que tenemos en el siglo XXI es fruto de finales del siglo XIX y el XX. Bien, pero España se retrotrae mucho más atrás, donde no había estas ideologías que ahora mismo nos enfrentan, sino que es otro tipo de conceptos. No sé, estoy planteándome pues la creación propia de España como tal, ¿no? Con los reinos, diferentes reinos que teníamos para entender que somos distintos, pero que nos hemos unido, ¿no? Para un fin común, es decir, hubo un reino de Aragón, hubo un reino de Navarra, hubo un reino de León, uno de Castilla. Bien, pues entendamos que eso parte de la diferencia que tenemos los españoles, pero que teniendo en cuenta esa diferencia, en su momento, hace muchísimos siglos, nos pusimos de acuerdo en un fin común y eso llevó, entre otras cosas, pues a un imperialismo en América y después las consecuencias de la desaparición, digamos, de esos símbolos y de la propia dejadez del sistema, ¿no? Pero tenemos que conocer de dónde venimos, porque eso es lo que nos explica cómo somos, ¿no? No sé, la influencia del Imperio Romano, bueno, pues esas cosas todavía nos siguen influyendo a las personas del siglo XXI.
Y tanto.
Tenemos que conocer de dónde venimos. Si no, nos vamos a convertir como los americanos, que realmente no saben más allá de la historia de 100 años para atrás, ¿no? ¿Y qué queremos? Una sociedad que además de ser muy preparada y muy inteligente sepa de dónde viene, o simplemente unos tecnócratas que van a decidir nuestro futuro el día de mañana sin saber muy bien de dónde venimos y cometiendo los mismos errores que pudimos cometer en otros tiempos, ¿no?
Y el debate,
realmente me parece tremendo el plantearse una optativa entre estas dos opciones, ¿no?
El debate histórico es fundamental. Me ha venido a la cabeza y con esto te acabo de compartir contigo. Yo tuve un profesor de historia maravilloso, profesor, porque en aquella época profesoras teníamos en latín y poco más, que decía que el primer error que se cometió en la escritura o en la redacción de la historia de España es llamar la reconquista en vez de la reunificación. Y es un debate maravilloso. Me acuerdo, octavo de EGB, y decía el hombre que hasta España de hoy tenía muchísimos defectos, pero uno era no aceptar que lo que pasó no fue una reconquista de España, sino que fue una reunificación de los pueblos españoles. Un debate precioso para Gustavo de GB, decía hace 50 años casi, 50 años. Ya había curas, porque era un sacerdote, que hablaba de estas cosas a chavales de 12 años.
Fíjate, algo que es impensable que
hoy,
se pueda hablar
hoy
ahora.
No se puede hablar de ese tema.
Bueno, efectivamente, hemos ido yendo hacia atrás en lo que sería el conocernos a nosotros mismos, ¿no? Sí, realmente. Y llegábamos a un punto en el que el extremo será que el raro sea el que conozca, la España de 1600 y pico. Será rarísimo que haya alguien que conozca esa época de España, ¿no? Por poner un ejemplo.